para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Luca? Buen día.
Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Pudiste al final materializar este encuentro con tus pares del Partido de la Costa, etcétera, etcétera?
Estoy ya pronto para salir porque a las 11 tenemos reunión en el Partido de la Costa. Es la tercera reunión con los secretarios al cabo del inicio de la pandemia y de la cuarentena nacional. Así que estábamos terminando ya ultimando detalles porque hay un secretario que no puede concurrir, pero el resto de Villa Gesell no puede. Pero sí, el resto de los secretarios...
Me di cuenta, como dijiste.
Sí, el resto de los secretarios vamos a estar allí para seguir analizando cómo venimos con la situación de flexibilización de las áreas laborales y de los distintos rubros que hacen a la economía, también de servicios profesionales, y el control que estamos aplicando, diría cerrojo, a todas las personas que no son de la región y que intentan ingresar a nuestros municipios sin la autorización debida. Uh-huh. Y los que tienen la autorización, por fuerza mayor o situaciones de necesidad, cuando ingresan quedan aislados esas personas, sin contacto con nadie durante 2 semanas. Eso es a lo que estamos, cómo estamos trabajando los distintos municipios.
Bien. O sea que esto tiene que ver con la regionalización que anunció el intendente en un momento y tiene que ver también con la autoexclusión del gobierno de Villa Gesell, que está en otra tesitura y que bueno, esto era una cuestión que el que quería se sumaba y el que no.
El gobierno de Gesell tiene una postura distinta al intendente, pero bueno, él es también, digamos, junto con el Consejo Deliberante, los que determinan las políticas que pueden hacer desde sus facultades legales de municipio, y bueno, no está de acuerdo con esta situación, pero la región, el resto sí. Igualmente, nuestra intención es que Gesell se pueda integrar para seguir trabajando como lo estamos haciendo con los otros 3 municipios. 4, porque también está el partido de Lavalle en esto.
Claro. Sí, seguro.
Lavalle también está.
Digo yo, teníamos un tema pendiente, ¿verdad? Que era el tema de usurpaciones, si mal no recuerdo.
Sí, fue esta la usurpación que sucedió, no sé, que ya no recuerdo el día, fue el viernes, el jueves, no recuerdo bien el día.
Pero no importa, porque el hecho en sí, digamos, ¿no? Y cómo se dio, sí. Y si esto no supone un inicio de intentos también de este tipo de ilícitos, ¿no? Ya había ocurrido.
Mira, es una cuestión para estar bien atento y tener siempre la guardia bien alta frente a estas circunstancias. Porque hubo una serie de circunstancias que, analizándolos después entre los funcionarios municipales y las autoridades policiales, nos llamó la atención. Primero, la decisión de la gente de usurpar el terreno fue, digamos, absolutamente predeterminada. La gente sabía a las consecuencias que se iban a someter y actuaron igual deliberadamente, porque primero estuvimos presentes a las 3 de la tarde ese mismo día y se le dijo a la gente que deponga su actitud, que desaloje, que desocupe el terreno. Inclusive a mí me dijeron, pero las personas de acá al lado tienen una huerta en un terreno. Le digo, sí, cultivan la tierra. Le dije, si ustedes quieren tomar el terreno para hacer una huerta, háganlo, pero no pueden construir una vivienda. ¿Quieren cultivar la tierra? Cultívenla, como el vecino. No, nosotros no queremos quedarnos acá adentro. Era una actitud muy violenta, inclusive como estaban organizados, escudándose en chicos, y llegó al extremo, así fue el primer intento. Cuando depusieron su actitud y sacaron las cosas, se dejó un móvil de consigna policial para verificar que no se lo tomaron nuevamente. Ese móvil, por un llamado al 911, tuvo que retirarse una media hora, 40 minutos, hacer una averiguación a la zona, porque también había un caso de violencia. Y cuando volvió, estaban construyendo la casilla otra vez, todos, pero había metido más gente.
Y 25 personas, habíamos dicho, más o menos.
Sí. Y bueno, ya ahí la situación tomó otro tono, porque ya evidentemente la gente no quería desistir. Estaban decididos, ya estaban empezando a llevar cosas, colchones, Y cuando yo digo de que usaron los menores como escudo humano, es literal. En un momento, cuando ya estaban la policía afuera y la orden judicial para ingresar y desalojar el inmueble, porque esto estaba en flagrancia en el momento de cometerse el ilícito, una mujer agarra una garrafa. Enfrente de la garrafa tenía un fuego a unos 3 metros. Había una fogata. Abrió una garrafa y empezó a amenazar y abría el gas porque yo estaba a 10 metros. Yo vi eso. Y empezó a amenazar que iba a hacer explotar a todos si abría la garrafa con la gente adentro de la casa. A la segunda vez que abrió la garrafa, la policía ingresó de una manera, digamos, lo más rápido que pudo. Y tengo que resaltar la profesionalidad de la policía. Ingresó y le arrebató la garrafa, redujo hasta a esta mujer y empezó el procedimiento de ese modo. Pero debo decirle a la gente que la situación fue muy violenta, porque esta persona estaba dispuesta a hacer explotar todo, abrir la garrafa con la gente adentro de la casilla. Y yo eso lo doy fe porque estaba a 10 metros yo mirando el procedimiento.
Seguro. Digo yo, en estos casos lo que es importante es que tomemos conciencia de la importancia del rol del vecino. El buen vecino, el que se da cuenta que la cuadra es una prolongación de su casa y que esa misma cuadra tiene que ver con un barrio. Ese concepto yo pienso que hay que tenerlo siempre presente.
Es que es la inmensa mayoría de la gente la que se comporta bien, la que cumple la ley, la que sale todos los días a trabajar, la que, como el vecino de este lugar, tenía una huerta en el terreno que estaba al lado. La inmensa mayoría de la gente es así. Y estos focos, cuando se empiezan a suceder estos focos de violencia premeditada y de desobediencia a la ley y de falta de respeto con las normas, después son focos evidentes, que no tengo que explicarlo porque ya lo sabemos, son focos de criminalidad siempre. Siempre son focos de criminalidad. Por eso hay que estar bien atento a que el Estado reaccione rápidamente frente a estas circunstancias para evitar que esto se propague como un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque si el Estado no reacciona, esto ya empieza a ser moneda corriente y después el lugar se vuelve realmente incontrolable. Se vuelve realmente incontrolable. Y llamaba la atención, ahí una serie, nombraban, llamen a un abogado, llaman al abogado, y nombraban una persona que también está involucrada en otro hecho, y nos llamó mucho la atención. Ahí no pueden pasar tantas casualidades simultáneamente.
Yo digo, estas cuestiones, te iba a preguntar eso, ¿no? El tema de, ¿pertenece al terreno de la fantasía imaginar que esta gente obra porque tiene datos acerca de determinados lugares que son más fáciles de usurpar que otros?
Yo creo que esa gente estaba alentada a que suceda esto. Uh-huh. Y les hicieron creer una falsa impunidad de que podían venir y tomar terrenos cuando quisieran y como quisieran. Era evidente el comportamiento que tenían, era evidente cuando pronunciaban el nombre de un abogado que ahora también está siendo investigado por este tipo de situaciones y que estuvo involucrado también indirectamente en otro hecho delictivo hace muy poco.
¿Tiene que ver con el tema de Moby Dick también?
No. Tiene que ver con un robo, con un allanamiento que hubo. Tiene que ver con eso.